Saludos y bienvenidas a esta gran aventura llamada Más que un deporte. Soy Olaf Bermúdez y no se imaginan la emoción y la felicidad con la que arranco este gran proyecto que lleva muchísimo tiempo en mi cabeza y que por fin, hoy 6 de marzo, da inicio. Episodio número 1 y no lo olviden, de lunes a viernes les estaré llevando lo mejor del mundo deportivo. Y arranquémonos con los temas. Para hoy tenemos la Champions League, partidos de vuelta, octavos de final. Tuvimos ayer dos buenos partidos y hoy tendremos otros dos partidos. CONCACAF Champions Cup, octavos de final, partidos de ida y la actividad de los equipos mexicanos. NFL, todos los rumores que se están derivando a raíz de la salida de Russell Wilson de los Broncos de Denver y obviamente el evento más importante de este día, de este miércoles, es nada más y nada menos que la selección femenil en la Copa Oro. Y vámonos primero con la Champions League. Y es que el día de ayer tuvimos dos buenos partidos. El primero, Bayern Múnich dio un golpe de autoridad al derrotar 3-0 a la Lazio, un global de 3-1. Un equipo que ha tenido una temporada bastante irregular, sufriendo muchísimo, en la cual Tuchel no va a seguir a partir de la próxima temporada y que hoy me enteraba de un rumor que está cada vez más fuerte. Y es que la escuadra bávara ya ha entablado conversaciones con Xabi Alonso, entrenador de 42 años y que está teniendo una temporada impresionante con el Bayer Leverkusen. No olvidemos, y siendo sinceros, nadie se esperaba que Leverkusen tuviera esta temporada. Xabi Alonso ya fue jugador del Bayern Múnich, por lo que está un poco unido a la filosofía de este equipo. Creo yo que lo veremos la próxima temporada con este equipo, porque además el Liverpool, que Jürgen Klopp no va a seguir la próxima temporada, está siguiendo muy de cerca a Rubén Amorim, un técnico que dirige al Sporting de Lisboa. En el otro partido, el PSG dio cátedra, y a pesar de que Luis Enrique plantaba las dudas de si Mbappé jugaría o no, jugó, fue titular y además fue capitán y dio un partidazo. Demostró por qué hoy en día probablemente es el mejor jugador del mundo. Anotó dos goles en la victoria del París 2-1 sobre la Real Sociedad. Un global 4-1. Harry Kane y Kylian Mbappé son los líderes de goleo con 6 anotaciones. Y ya tenemos a los primeros clasificados a los cuartos. A dos potencias del fútbol mundial, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Y para hoy tenemos dos series que aparentemente en el papel están definidas. La primera, el Real Madrid, que venció 1-0 en la ida a Leipzig y que llega tras empatar 2-2 con el Valencia en un partido muy polémico. Que nada más me acuerdo y me pregunto, y sigo sin entender más bien, ¿por qué el árbitro pitó el partido? ¿Por qué no dejó seguir la jugada y que terminara? Y una vez terminada, pitar el partido. ¿Y por qué? Más o menos, si no recuerdan o si no se enteraron, es que era la última jugada del partido. El Real Madrid centró. En ese momento, el árbitro pitó el final del partido. En el mismo segundo que pitó el partido, el final del partido, el Real Madrid anotó un gol. Si hubiera dejado seguir 2 segundos más, hubiera sido gol y el Real Madrid hubiera ganado. Derivado de ello, ya sabemos todo lo que se generó, las quejas por parte del Real Madrid, la expulsión a Jude Bellingham, Carlo Ancelotti hablando del arbitraje y diciendo cómo cada vez los afectan más. Pero bueno, el Real Madrid llega con una gran ventaja. Creo que es muy complicado que Leipzig, siendo sinceros, pueda hacer algo en el Santiago Bernabéu. Son 90 minutos, hay que jugar el partido, pero el Madrid tiene un equipazo, el Madrid está hecho para este torneo y además llega muy bien. En los últimos 5 partidos, 3 victorias y 2 empates. Mientras que Leipzig viene a ganar en la Liga 4-1 y colocarse en la quinta posición de la Liga, a un punto del Borussia Dortmund. Últimos 5 partidos, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El otro partido, probablemente también ya definido, es el actual campeón, el Manchester City, que viene de derrotar 3-1 en el partido de ida al Copenhague. Ahora, como locales, creo que van a tratar de guardar un poco a algunos futbolistas. Vienen enrachados, está atravesando un muy buen momento. Son segundos de la liga a un punto de Liverpool. Pero este domingo estarán jugando precisamente contra el Liverpool. Por lo cual, creo que Pep Guardiola va a bajar un poquito a algunos jugadores. Va a darles descanso, sobre todo tipo Haaland, tipo Kevin De Bruyne. decirles descansen porque los quiero a punto para el partido, probablemente hasta este momento de la temporada del domingo ante Liverpool. Que si ganan se ponen de líderes, pero si pierden, el Liverpool empieza a sacarle más ventaja y se le complicaría al City las aspiraciones para pelear por el título. Este partido está, creo yo, definido. Van a guardar a varios jugadores pensando en el domingo. Y bueno, ahora vamos a la CONCACAF Champions Cup. Y es que ayer tuvimos dos partidos un poco aburridos en donde estuvieron involucrados equipos mexicanos. En uno, el Pachuca, que empató 0-0 con el Philadelphia Union. El otro, Tigres, que empató 0-0 con Orlando City. Pachuca, que está atravesando un gran momento, la tiene un poco más sencilla pensando en el partido de vuelta. Sin embargo, Tigres, si no se ponen las pilas, si no hablan internamente y solucionan ese problema que creo yo hay interno después de aquella final perdida contra el América, porque no se ha visto bien este equipo a pesar de tanto talento que tiene y de buenos jugadores que llegaron para esta temporada, si no se ponen las pilas, puede quedar eliminado con el Orlando City o no llegar muy lejos en esta competición. Pero bueno, lo que todos estamos esperando, siendo sinceros, es el clásico de clásicos. Chivas recibiendo al América. Y tendremos tres clásicos en los próximos 10 días. Chivas que llega un poco golpeado, o bastante golpeado, después de aquella goleada que tuvieron este fin de semana contra Cruz Azul, 3-0, y en donde no metieron ni las manos. Literalmente, parece que las Chivas no se aparecieron en el partido. Por su parte, el América derrotó 5-1 al Atlas y llega después de que estaba o parecía que se caía, que sufrió un poquito. Esa victoria creo que le da un respiro muy amplio, además de que, bueno, viene de ser campeón de la temporada pasada. Entonces, como favorito, llega el América. Sin embargo, es un clásico y todo puede pasar. Yo tengo un buen feeling y es del Chicharito. Fernando Gago tiene que mover a su equipo, tiene que darle una sacudida para que despierte. ¿Y qué mejor que hacerlo con un jugador como Javier Hernández? Con esa experiencia, con ese liderazgo, con ese peso, que a ver, es el América, tampoco es que se vayan a asustar de ver al Chicharito, pero sí, si tú tienes al Chicharito en el campo, el equipo contrario se preocupa, el equipo contrario ya va a prestar mucha más atención en un futbolista y eso te puede generar que otros jugadores, en este caso de Chivas, tengan más oportunidades o tengan más espacios. Siento que el Chicharito va a ser titular. Es un presentimiento que tengo, no me consta, pero Gago tiene que hacer cambios y lo podemos ver de titular. Y obviamente estas Chivas tienen que jugar muchísimo mejor porque si no, les van a meter igual otros tres goles ahora el América. Por el otro lado tenemos a un Chicote Calderón que va a enfrentar a su ex equipo, las Chivas. No olvidar que Chicote Calderón ya enfrentó al América y tuvo muy buenos partidos con Chivas, incluso metió unos golazos. Después de eso, se empezó a caer el Chicote. Tuvo malas temporadas, empezó a irse de fiestas, muchas indisciplinas. Las Chivas literalmente lo echaron. Se querían, le surgía deshacerse de este jugador. Quedó como agente libre y el América le dijo: ok, Chivas no te quiere, tienes potencial, yo te quiero. Ahora está teniendo una temporada aceptable con las Águilas del América y creo que tiene esa espinita clavada de agarrar y decirle a las Chivas: ah, sí, me echaste, no me quisiste, literalmente. Me diste las gracias de una manera un poco malagradecida, aunque el Chicote tampoco es que haya hecho mucho con las Chivas, pero sin lugar a dudas creo que tiene muchas ganas, mucha hambre de querer hacer algo importante en este partido. Va a tener tres oportunidades en menos de 2 semanas para darle alguno que otro golpe a su ex equipo. Javier Chicharito Hernández ha enfrentado en 3 ocasiones a las Águilas del América con las Chivas, 2 veces en la Liga MX y 1 vez en el Interliga. Aquel torneo ya extinto que daba un pase a la Copa Libertadores. En estos 3 partidos no pudo marcarle ningún gol. Mucho ojo que el día de mañana podría ser el primer gol de Chicharito a las Águilas. Historial de América Chivas en competiciones internacionales. Únicamente se han visto las caras en 4 ocasiones. Y lamento decirles esto, rebaño sagrado. Lamento darles este dato, no les va a caer nada bien. Pero los 4 partidos, 4 victorias para el América. Y únicamente han anotado 3 goles las Chivas por 9 goles del América. De los últimos 10 cruces entre estos dos conjuntos, en cualquier competición, América lleva la ventaja. 5 triunfos para las Águilas por dos empates y por tres victorias del rebaño sagrado. Va a ser un muy buen partido, creo que no va a ser de muchos goles, sin embargo, los clásicos, y siento yo que este clásico en particular puede generar muchas cosas favorables de cara a los otros dos clásicos que vamos a tener. Algo similar a lo que pasó, sin querer comparar, no estoy comparando ni planteles, ni equipos, ni instituciones, pero a lo que vivimos hace mucho con aquel Real Madrid, con Barcelona, ¿no? De la época Guardiola contra Mourinho, de Piqué, las peleas, etcétera. Sí, en aquel entonces se enfrentaron muchísimas más veces, pero también fueron como algunas semanas que se enfrentaron en varios torneos importantes. Algo similar puede pasar ahora con este América contra Chivas. Mi pronóstico, no sé ustedes, va a ser un empate 1-1 y el Chicharito Hernández va a meter el gol para las Chivas. Y ahora vámonos a otro deporte completamente diferente y es a la NFL. Russell Wilson, a ver, vámonos por partes. Les voy a confesar que los Broncos de Denver son mi equipo. Hace dos temporadas, cuando me enteré que los Broncos tiraron la casa por la ventana y literalmente le dieron, creo, un cheque en blanco a Russell Wilson, me emocioné mucho, me veía ganando o veía a mis Broncos ganando 5 anillos de supertazón consecutivos o algo así. No pasó. Me siento decepcionado porque esperaba más de Russell Wilson, sinceramente, más después de todo lo que hizo con los Halcones Marinos de Seattle. Y una temporada, la primera, complicada, 4 ganados, 11 perdidos, pero en ese entonces decía uno, bueno, a ver, es su primera temporada, es un equipo diferente, una ciudad diferente, un esquema diferente, compañeros diferentes, todo cambió, ¿no? Para Russell Wilson, ok, se acepta, se vale, va, viene una segunda temporada, quitaron a Nathaniel Hackett, que fue un fracaso, y trajeron a una eminencia, a un genio en la ofensiva, sobre todo, como Sean Payton, ganador de un anillo de supertazón, Santos de Nueva Orleans. Y uno pensaba que iban a ser una dupla impresionante, como una dupla similar a la que vimos en aquel entonces con Sean Payton y Drew Brees. No pasó. Otra temporada desastrosa. Ganó más partidos. 7 ganados por 8 perdidos. Sin embargo, no fue suficiente y nunca vimos a un Russell Wilson que sí vimos con los Halcones Marinos de Seattle. Ese quarterback que se movía, que salía de la bolsa, que pasaba, que metía pases muy precisos, que nunca sabías qué iba a hacer, que las defensivas sufrían porque pues, pensabas que corría pero terminaba lanzando un pase o viceversa. No lo vimos. Sentaron a este quarterback y creo que desde ahí se veía venir esto. Es una realidad. A pesar de que Russell Wilson en diversas entrevistas decía que él quería seguir, que quería sacarse esa espinita, que quería demostrarle a los Broncos de Denver, a la franquicia, que no se habían equivocado con él. Esperábamos que no siguiera, ¿no? Igual los Broncos tenían ese mismo discurso de no, vamos a ver, vamos a observar todas las opciones que tenemos, pero ahorita estamos comprometidos con él y a ver qué pasa. Bueno, pues lo que se creía y se pensaba que iba a suceder, sucedió en esta semana y es que los Broncos le dieron las gracias a Russell Wilson. No todo es tan malo para Russell Wilson, sí, lo cortaron, pero los Broncos le deben una la nota. Los Broncos le deben cuando menos 85 millones de dólares. No se los van a pagar ahorita, es en plazos, ¿no? Hasta eso Russell Wilson les dio chance de que se lo pagaran a meses sin intereses prácticamente. Pero es un dinero que los Broncos le tienen que pagar a Russell Wilson, aunque ya no va a ser jugador de este equipo y aunque nunca hizo nada para merecerlos. Russell Wilson, además de que va a recibir muy buen dinero y va a seguir sumando milloncitos de dólares a su cuenta bancaria, es agente libre y puede firmar con otro equipo. Tal cual, puede agarrar y esperar a que los equipos lleguen y él tomar la decisión del equipo que más le convenga, del equipo que más potencial le vea. Hay muchos equipos que necesitan quarterbacks, seamos sinceros, muchísimos, más de la mitad de los equipos del NFL. Sin embargo, los favoritos son los Acereros de Pittsburgh, Las Vegas Raiders, los Vikingos de Minnesota, que ya antes de que lo cortaran ya estaba como ese rumor de que no iban a seguir con Kirk Cousins y de que podían pensar en Russell Wilson, incluso algún intercambio, que ahorita ya no va a suceder porque ya es agente libre, pero se hablaba de un intercambio. Pero ojo, investigando, leyendo, un medio muy importante de los Estados Unidos suelta una noticia que creo que puede ser bomba. Y es que los Gigantes de Nueva York aparentemente se cansaron de esperar a Daniel Jones, un quarterback que daba un buen partido y decía uno, bueno, mira, si tiene potencial. Y de repente te daba tres, cuatro partidos en los cuales pues volvía a hacernos dar, que nos diéramos cuenta que no era un quarterback, era un quarterback cumplidor, pero nada extraordinario. No es el quarterback que te va a llevar a ganar un supertazón. Los Gigantes están en reestructuración, ya les diré en el siguiente tema por qué. Y aparentemente ya no quieren a Daniel Jones y le darían las gracias. ¿Por qué hablo de los Gigantes de Nueva York? Porque Russell Wilson, su deseo, él quiere ir a Nueva York. Imagínense esto: en los Jets, Aaron Rodgers. Y en los Gigantes, Russell Wilson. Bueno, Wilson, su deseo es ir a este equipo. Obviamente, esto creo que únicamente podría suceder si los Gigantes cortan a Daniel Jones y eso automáticamente abriría la posición de quarterback para que los Gigantes vayan al mercado y busquen al quarterback de que más les atraiga. Russell Wilson ahí podría aplicar. Ojo, Russell Wilson no es un mal quarterback, no lo es. O sea, no es coincidencia lo que hizo, no es casualidad lo que hizo con los Halcones Marinos de Seattle. Ganaron un anillo de supertazón, si bien fue la famosa Legion of Boom, ¿no? Esa defensiva impresionante con Bobby Wagner, con Richard Sherman, ¿no? Que daba miedo, literal, que era una defensiva impresionante. Russell Wilson tuvo mucho mérito para que los Halcones Marinos llegaran al supertazón y ganaran aquel campeonato. Es un muy buen quarterback. Solo no sé si ese Wilson ya fue y si a lo mejor Wilson se tenga que dar cuenta que ya pasó sus mejores épocas, que ya no es el quarterback que era. Pero bueno, se merece el beneficio de la duda, ¿no? No tuvo una buena experiencia con los Broncos, no se le puede juzgar y decir ya no sirve, ¿no? Vamos a darle chance de que vaya otro equipo y demuestre que a lo mejor todavía le queda, pues, mucho talento o mucho que darle a la NFL y en particular al equipo al que llegue. Ese es el rumor más fuerte. Ojo, no quitemos de vista que podríamos ver a Russell Wilson con los Gigantes. La otra noticia bomba es parte de la reestructuración que les digo de los Gigantes, Saquon Barkley. Le han dado las gracias al que para mí está dentro del top 3 de corredores de la liga. Los Gigantes esperaban mucho más de Barkley, desafortunadamente tuvo sus primeros años muy buenos, luego sufrió de muchas lesiones, luego ese regreso tan impresionante que tuvo la temporada pasada, se esperaba que otra vez fuera el Saquon que todos llegamos a ver en colegial y en los primeros años con los Gigantes, no fue así y se cansaron. Ya no le van a pagar la gran cantidad de dinero que le deberían de pagar para que siguiera con ellos. Le han dado las gracias, ya no va a seguir. Ahora Barkley entra a la agencia libre. Yo pienso que es muy interesante tener un jugador como Barkley, ¿no? Ahí libre, que todos los equipos puedan voltear y decir, ah, caray, está aquí Saquon, ¿no? Y podemos ver un caso similar al que vimos con Christian McCaffrey. A ver, Saquon es un jugadorazo, pero no podía cargarse al equipo, ¿saben? Si no tienes un buen quarterback, si no tienes una buena defensiva, pues de nada te sirve. A ver, puedes destacar y puedes hacer jugadas importantes y a lo mejor puedes ganar uno que otro partido, pero hasta ahí no vas a hacer más, no vas a ganar un supertazón tú solo, ¿no? Entonces, pienso que puede ser una situación muy parecida a la que vivimos con Christian McCaffrey, diferente porque los 49 de San Francisco intercambiaron, dieron selecciones de draft por McCaffrey a las Panteras de Carolina, no llegó como agente libre, pero en ese entonces McCaffrey también con las Panteras de Carolina tuvo unos años, primeros años impresionantes, luego sufrió muchísimas lesiones, no terminaba por recuperarse, regresaba, pero se lesionaba y ese cambio le cambió literalmente la vida y bueno, tan es así que llegaron al Super Bowl, que tuvo una temporada para mí de MVP, ¿no? Una temporada impresionante, superando las 2.000 yardas en total, tanto por aire como por tierra. Entonces, ojo, a lo mejor Saquon no era para los Gigantes, pero sí es para otro equipo, Y puede llegar un equipo sin algo parecido, insisto, a lo de Christian. Que Saquon diga, a ver, ¿qué equipo tiene potencial de llegar al Super Bowl? Y a lo mejor sacrifico dinero porque quiero un anillo. Y entonces, no sé, a lo mejor no, ¿no? Pero les tiro un nombre. Imagínenselo con los Jefes de Kansas City. Sería impresionante, ¿no? O sea, con el equipazo que tiene. Imagínate, Mahomes, lo que le liberas a este jugador. Toma, Saquon, te toca, ¿no? Imagínense esa dupla Mahomes-Saquon. Vaya, Me encantaría verlo, siendo sincero, ¿no? Y si no, a otros equipos, a los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, también un equipo que le falta un corredor, que le quite un poco de presión a Dak Prescott, que no lance todo el partido, a los mismos Jets, por ejemplo. Luego complicado porque digamos que es el rival, ¿no? De Nueva York, de los Gigantes, los Jets. Pero imagínenselo con los Jets, ahora que regrese Aaron Rodgers, una dupla, no lo sé. Muchas opciones, un gran mercado que se le abre a Saquon Barkley y a los equipos al poder tener a un jugador como este. En fin, de la NFL creo que son los rumores más importantes que hemos tenido esta semana. Se viene aún más porque está por empezar la agencia libre, se viene el draft, muchos equipos van a cortar a algunos jugadores. Entonces se vienen cosas muy interesantes. Uno piensa que acaba la temporada de la NFL con el Super Bowl. Y sí, obviamente termina porque pues ya no tenemos cada domingo partidos, ¿no? Que nos encantan, pero no descansa la NFL. Ya se llevó a cabo el Combine, donde tuvimos también cosas muy interesantes, ¿no? A este receptor de los Longhorns de Texas, Xavier Worthy, ¿no? Que corrió las 40 yardas en 4.21 segundos, haciendo un récord histórico en el Combine. O sea, imagínense que tardó 4.21 segundos en recorrer 40 yardas, el más rápido de la NFL. Nunca nadie había corrido tan rápido en la historia del Combine. El Combine es un evento que organizan con varias pruebas en las cuales invitan a muchos jugadores que van a entrar al draft para que prueben sus habilidades, para que demuestren a los equipos de la NFL lo que pueden hacer, ¿no? Tanto corriendo como de altura, de pesas. Habilidades, si eres quarterback, ¿no? Te ponen varios ejercicios, varios juegos, se podría decir, ¿no? Varias pruebas con receptores. Y bueno, en una de las pruebas, que es probablemente la más importante, que es la de velocidad, este Xavier Worthy rompió y se convirtió en el más rápido. Nada más para que lo dimensionen. Ni siquiera Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, que ganó muchísimas medallas en los Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, que estuvo tantísimos años dándonos récords impresionantes. Bueno, este corredor, este grandísimo corredor como Usain Bolt, una vez probó, antes de un Super Bowl, como invitado, como prueba, a ver, fue algo más informal, no se preparó, no iba ni siquiera vestido, iba más casual, iba normal, ¿no? O sea, como se viste uno así para un día normal, para pues un evento importante, pero como invitado. Usain Bolt corrió las 40 yardas en cuánto creen. Dejo que lo dimensionen. Les recuerdo, Xavier Worthy, 4.21 segundos, tardó en recorrer 40 yardas. Pues bueno, Usain Bolt corrió estas 40 yardas en 4.22 segundos. Imagínense al hombre más rápido del mundo. Pues sí, Xavier Worthy superó a Usain Bolt. A ver, no con esto quiero decir que sea más rápido, que sea mejor que Usain Bolt. No, no nos volvamos locos, no es el caso, no pasa, no es así. Pero bueno, insisto, era algo más informal. Usain Bolt no se preparó, ni siquiera calentó, fue algo así como de, ¿no? En entrevista, a ver, corre las 40 yardas, ¿no? Vamos a ver cuánto lo corres. Pero bueno, ese dato ahí está. Así que del NFL, no se preocupen, vienen cosas muy buenas, vienen muchísimas noticias, los equipos se empiezan a armar, los mismos Broncos de Denver, que seguirá o con la posición de quarterback, irán al draft, se moverán varias posiciones para conseguir a un quarterback elite en el draft, buscarán en la agencia libre, Kirk Cousins, Jacoby Brissett, el mismo Baker Mayfield, no lo sé. Se vienen muy buenas cosas. Y ya para cerrar este primer episodio, que la verdad me ha encantado, vámonos con el evento del día, la selección femenil. México contra Brasil en las semifinales de la Copa Oro. Se han enfrentado en 17 ocasiones. 14 triunfos para la verde amarela por únicamente 2 del tricolor, además de un empate. La última victoria de la selección mexicana femenil fue en el 2019 en el torneo de la Universiada por 2-0. México en este torneo ha estado impresionante, creo que ha sido de los mejores. En la fase de grupos clasificó invicto, derrotó nada más y nada menos que a la potencia mundial, probablemente una de las top 3 de las mejores selecciones del mundo, Estados Unidos. Por primera vez en más de una década. Tenemos a Lisbeth Ovalle que está volando. Lleva 5 goles en lo que va de la Copa Oro y va por su sexto gol el día de hoy contra la Verde Amarela. La selección mexicana jugará en el estadio de Snapdragon Stadium en San Diego, California. Y mucho ojo con este cambio, ¿eh? Porque este partido estaba pactado para que se llevara a cabo a las 9:15 p.m. tiempo del centro de la Ciudad de México. Bueno, pues como se iba a jugar también el clásico de clásicos Chivas contra América y ambos son torneos organizados por la CONCACAF y también se juega este partido de Chivas América a las 9 de la noche, la CONCACAF, para que no se empalmaran, para que el aficionado pudiera disfrutar de ambos partidos, decidió recorrer el México-Brasil y ahora se va a jugar a las 6 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. A ver, seamos realistas, es muy complicado que México le pueda ganar a Brasil. Brasil es una de las potencias, es una selección impresionante con muchísimos años de historia, ¿no? Muchísimos años de diferencia en cuanto a crecimiento respecto a México, que si bien está ha ido creciendo muchísimo, bueno, sí hay bastante distancia con Brasil. Pero son 90 minutos, México, la realidad es que está teniendo un torneo impresionante, histórico, a ver, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Seamos objetivos también, ¿no? No sé quién se atrevería a decir, ¿no? Que desde el previo a que empezara este torneo, México lo veía en las semifinales, porque creo que no se veía nada sencillo. Sin embargo, aquí está. Sin embargo, a ver, es fútbol, todo puede pasar. México puede dar la sorpresa. La selección llega inspirada. Todas las jugadoras en cada, jugadoras, perdón, en cada una de las posiciones está jugando a su máximo nivel, ¿no? Entonces creo que no es fácil, ¿no? Pero tampoco lo veo como algo imposible. México puede hacer historia. El fútbol, el deporte en general, por eso me encanta tanto, ¿no? Está hecho de estas historias. Y mañana la selección va por una historia de estas, ¿no? Por hacer un torneo histórico que en unos años se pueda hacer una película, un documental sobre la selección femenil de México haciendo historia en la Copa Oro, ¿no? Derrotando a Estados Unidos, a Brasil en la final, enfrentando a Estados Unidos o a Canadá. Puede pasar. No es fácil, ¿no? Pero confiemos. Creo que tenemos posibilidades. Estoy ilusionado. Voy a estar apoyando, como probablemente todos los mexicanos, a la selección. Y la clave está en que siga México siendo México, ¿no? Siga siendo el equipo que lleva jugando desde el partido 1 hasta este partido contra Brasil. Que salgan motivadas. Es un equipo que está muy unido, que está comprometido, que tiene muchísima hambre de trascender, de hacer historia, de agarrar y decir, miren lo que logramos hacer, ¿no? Ante una potencia como Brasil y todo puede pasar. Claves, concentración. A ver, concentración y ser contundentes. Brasil no perdona una. Si le cometes un error, Brasil te castiga. Entonces tienes que estar concentrada los 90 minutos. E igual, la que tengas, porque probablemente tengas muy pocas oportunidades de gol. Si tienes una, esa una tienes que ser contundente y marcarla, porque el que perdona, pierde, y más contra una selección como Brasil. Entonces, México tiene que ser México, jugar como ha jugado hasta ahora. No creo que tenga que cambiar mucho solo porque enfrenta a Brasil, sí, corregir algunas partes, no, tampoco te vas a volver loco e ir a atacar a Brasil como si nada, porque pues Brasil no tiene jugadoras de primer nivel, pero no cambies tu esencia, sé tú. Dos, concentración, no cometer errores. Y tres, contundencia. La que tengas, la tienes que meter. Punto. De esta manera creo que México tiene, sí, el sueño de avanzar. Confío en la selección mexicana. Y bueno, ya lo estaremos hablando en el programa de jueves, que México hizo historia, estoy confiado, y vamos México, nada, ¿no? Espero que les haya gustado este primer episodio, que los haya acompañado en su camino a donde vayan, que tengan un excelente día, muchísimas gracias por escucharme, y no lo olviden, es más que un deporte.